COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Cada lunes, después del informativo de las 6 de la tarde y hasta la hora de encender la linterna, información y análisis sobre las elecciones municipales del 28 de mayo. Una importante cita para la que quedan 41 días. Y 12 minutos, saludamos a nuestros invitados, Elisa Pérez de Siles, portavoz del PP en el Ayuntamiento, coordinadora del Comité de Campaña en la capital y ya desde hoy públicamente número 2 en la candidatura de Francisco de la Torre en su carrera a las elecciones del 28 de mayo. Elisa, ¿qué tal? Buenas tardes y enhorabuena.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias.
También nos acompaña José Aurelio Aguilar, parlamentario andaluz por el PSOE. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes y felicidades a Noelia, claro.
Muchas gracias.
Y también tenemos con nosotros a Toni Morillas en su regreso a la primera línea de la política municipal aquí en Málaga, al frente como candidata a la alcaldía de Comálaga. Esa confluencia de izquierdas que se ha unido principalmente, aunque hay más partidos, Podemos e Izquierda Unida. Toni, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues vamos a comenzar, si os parece, por el que es el tema, la noticia del día en cuanto a las elecciones en esta precampaña. Continuidad y renovación se aunan en la lista electoral del Partido Popular para las elecciones municipales del 28 de mayo aquí en Málaga capital. Hoy hemos conocido los nombres de las 30 personas que van a acompañar al alcalde y candidato a la reelección, Francisco de la Torre, en los próximos comicios. Emilio Guerrero.
¿Qué tal, Andrés? Muy buenas tardes. La primera gran incógnita que se ha resuelto es la de quién ocupa ese número 2 de la lista. Se trata de nuestra contertulia Elisa Pérez de Siles, actual concejala de Comercio y Vía Pública y portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Málaga, a la que desde hace meses se venía señalando para ir en ese segundo puesto.
Yo tengo el mejor criterio de Elisa Pérez de Siles. Su labor como portavoz ha sido y es espléndida. Su tarea de gestión, lo que ha tenido, que es un área compleja, difícil, ha añadido tema de contratación, como saben, en los últimos meses, muy buena, muy bien llevado. Por lo tanto, es muy normal que esté en ese puesto, ¿no?
Vamos a ir anotando. El número 3, como en las elecciones de 2019, es para Teresa Porras, concejala de Fiestas, Servicios Operativos, Playas y responsable de la empresa municipal de limpieza Limasam. En el número 4 repite el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde. El puesto número 5 encontramos al primer nombre nuevo, el de una independiente, Alicia Izquierdo, ingeniera de telecomunicaciones, ahora trabajando en Oracle. En el 6, otra sorpresa, Carmen Casero, actual delegada de Fomento y Cultura de la Junta de Andalucía. En el 7, otra independiente, Marina Pineda, historiadora del arte y directora de la Fundación Contemporánea. El puesto número 8 y 9 para los actuales concejales Jacobo Florido y Francisco Pomares. El 10 es para Penélope Gómez, independiente, ingeniera de caminos, canales y puertos y actualmente en la estructura directiva del Ayuntamiento de Málaga. El 11 es para Avelino Barrio Nuevo, el actual concejal de Seguridad. El 12 es para Trinidad Hernández, actual directora general de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga. En el 13, el 14 y el 15 están los actuales concejales Francisco Cantos, Mar Torres y María Paz Flores. En el puesto 16, el deportista Borja Vivas, y en el 17, Mercedes Martín España, jefa de Administración de Hydraulic Tech Solutions y perteneciente y vinculada a Nuevas Generaciones del PP.
Bueno, lógicamente no vamos a llegar hasta los 31 nombres de la lista, pero es que, según el Centra, la encuesta publicada por el Centro de Estudios de la Junta de Andalucía, pues le otorgaban al PP entre 16 y 17 concejales, es decir, le otorgaban la mayoría absoluta, que en el Ayuntamiento de Málaga esté en esa barrera de 16 concejales. Ese es el número que otorga la mayoría absoluta. Son noticia, Emilio, los nombres que forman parte de la candidatura, pero también los nombres de quienes no están.
Y uno de los que ha saltado a la palestra es el de Susana Carillo, que le transmitió al alcalde su intención de no continuar en la lista, aunque De la Torre está abierto a incorporarla si revalida la alcaldía en algún puesto en la estructura municipal. La concejala de promoción de ciudadanía y captación de inversiones, Rosa Sánchez, sale también de la lista y también lo hace el concejal de urbanismo, Raúl López. Esto ha dicho el alcalde.
Su deseo de tener una situación de menos estrés, digamos, de menos trabajo de 24 horas, 7 días a la semana y de pensar en otro tipo de actividad, ¿no? En el campo privado también. También le dije que podíamos ver la posibilidad, si los jareños nos dan la confianza, de que pueda ser en la estructura pública, ¿no? Tiene una experiencia muy buena.
Bueno, una vez aprobada la lista electoral a nivel provincial, el siguiente paso será su ratificación por la dirección regional del partido y posteriormente por el Comité Nacional Electoral, una lista con la que el alcalde confía en conseguir una mayoría que le permita gobernar en solitario.
Aspiramos a una amplia mayoría para un gobierno estable, fecundo, riguroso, objetivo, abierto a todos, sensible con los temas de Málaga, conocedor del camino recorrido en Málaga y conocedor de los horizontes que la ciudad puede alcanzar y donde la gente, las personas estén muy presentes en los temas de vivienda, estén muy presentes en los problemas educativos, en lo que podamos colaborar nosotros con la Junta de Andalucía, estén muy presentes en los problemas de salud, en lo que podamos colaborar también en materia de prevención. En definitiva, tratar de tener una ciudad de la cual nos sintamos más orgullosos todavía.
Bueno, pues el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha deshojado la margarita, tenemos ya las cartas boca arriba, tenemos ya su candidatura y Elisa, permíteme que personalice, ¿no?, en esta primera cuestión que quiero hacer en referencia a la lista, porque bueno, la número 2, estabas en las quinielas, recuerdo que hace meses ya te daban mucho por número 2 en la lista de Francisco de la Torre. Bueno, coincidían tanto Francisco de la Torre como Patricia Navarro, la presidenta del Partido Popular de Málaga, que la decisión ha sido fácil. ¿Tú por qué crees que esa decisión ha sido fácil?
Bueno, yo espero que haya sido pues por el trabajo, ¿no? Por el trabajo, que al final no es un trabajo personal, es un trabajo en equipo y yo así lo digo siempre y es de justicia hacerlo porque es así. Pero muy agradecida por no solamente por la confianza que efectivamente ha depositado el Partido Popular, el alcalde de forma muy especial, agradecida por las palabras de cariño que ha tenido esta mañana en la rueda de prensa, muy agradecida por las palabras de cariño que tuvo cuando me hizo esa llamada, ¿no?, para ofrecerme, bueno, pues la oportunidad de acompañarle una vez más en la lista. Yo siempre he dicho que, y es así, sigue siendo así, ahora que ya, pues como dicen, ¿no?, se ha deshojado la margarita, le decía, me daba igual el número, es así, lo digo con total honestidad. Da igual porque no buscamos en el número 2 un número 1, buscamos un número 2 que acompañe, que sirva para apoyar el trabajo de nuestro candidato, para reforzar pues la figura quizá de la portavocía, en ese sentido así me lo trasladaba el alcalde. No buscamos la figura del sustituto del alcalde, el sustituto de Paco de la Torre es Paco de la Torre, no buscamos
tenéis
a nadie
bien
que lo
grabada,
sustituya.
Tenéis bien grabada esa frase.
Es así, lo llevo diciendo además muchísimo tiempo, el alcalde se presenta por 4 años, así lo lleva haciendo, bueno, pues ya varias legislaturas donde se cuestiona una vez detrás de otra que el alcalde vaya a abandonar la legislatura. El alcalde lo dice con total rotundidad y con total claridad, por tanto no buscamos ni en mi persona ni en ninguna otra la sustitución del alcalde. Y bueno, pues sobre todo muy agradecida por seguir teniendo la oportunidad de contribuir a un proyecto, pues que siempre lo digo, ¿no?, un proyecto que me apasiona, que me ilusiona como el primer día, en el que creo que tengo, bueno, pues todavía la oportunidad de colaborar, de aportar, de construir y bueno, pues como digo, no me siento distinta en el 2, igual que en el 3, en el 4, en cualquier puesto en el que yo, bueno, pues de alguna forma con las funciones que posteriormente me delegue el alcalde, pues pueda ser útil y bueno, pueda seguir trabajando el proyecto del Partido Popular en Málaga y, por supuesto, seguir participando de esa transformación de Málaga en la que ya llevamos pues mucho tiempo trabajando.
O dice el alcalde que él estará 4 años, ya sea como alcalde o ya sea en la oposición. También se podría dar la circunstancia de que te tocara estar en el número 2 de la oposición.
Bueno, nosotros lógicamente salimos a ganar, no puede ser de otra manera, ¿no? Nosotros salimos a ganar con la mayor contundencia posible, aspiramos sin duda a conseguir la mayoría absoluta. Eso nos permitiría, bueno, pues de alguna forma ejecutar 100% de forma íntegra las propuestas de un programa electoral que llevamos meses trabajando, un programa electoral que es de gobierno y en el que, bueno, pues se está configurando no solamente con las aportaciones de los distintos responsables de las distintas áreas municipales, sino que sobre todo se está configurando con las aportaciones de muchos colectivos que de forma sectorial están colaborando con el Partido Popular, reuniones, mesas de trabajo que estamos manteniendo con colectivos profesionales a lo largo de toda esta semana. Presentaremos los próximos días y es un programa que queremos ejecutar al 100%, sin necesidad, bueno, pues posteriormente de tener que consensuar, que, bueno, pues que desprendernos de alguna de esas propuestas porque no sean de alguna forma propuestas posible o susceptible de conciliar con cualquier otra fuerza política. Salimos a ganar y esperemos que sea así con la mayoría suficiente que nos permita gobernar en solitario.
Bueno, teniendo también aquí en esta mesa a José Le Aguilar, que es pues parlamentario por el PSOE, y también a la candidata con Málaga, a Toni Morillas, enseguida le voy a pedir una valoración, porque lógicamente, igual que los ciudadanos, estamos pendientes de las listas electorales de los partidos que concurren a las elecciones. Supongo que los partidos que están justo enfrente están también muy atentos a ver qué está haciendo, ¿no?, el equipo contrario. Enseguida le voy a preguntar, pero yo es que tengo una curiosidad, Elisa. Hace 4 o 5 días el alcalde decía, hay todavía gente que no ha llamado, o sea, que no ha recibido mi llamada, que no le he dicho, oye, tú vas a ir en la lista conmigo. El número, dicen que incluso hoy había concejales que no tenían ni idea en el número que iban a ir en esa lista. ¿A ti cómo se puede contar esa llamada del alcalde? ¿Cómo te suena el teléfono? No sé si lo tienes como Paco, como...
Alcalde, lo tengo como alcalde.
¿Como alcalde en el móvil?
En el móvil. Bueno, llevábamos ya muchos días, como te he dicho, ¿no?, trabajando en cuestiones de programa electoral. Hemos tenido oportunidad de, bueno, pues de hablar de muchas cuestiones que tenían que ver con... fundamentalmente con la valoración también del ejercicio de lo que ha sido esta legislatura. Estábamos también preparando pues ese balance y hemos tenido oportunidad, sin necesidad de esa llamada de cuento en tu equipo, bueno, pues todas esas conversaciones se producían en términos de futuro, de, bueno, pues de mantener esa confianza concretamente en la persona. La mayoría de las personas del equipo así lo trasladaba, incluso en estos últimos días, y concretamente, bueno, pues de alguna forma más específica, ¿no?, me llamó el viernes pasado y...
Apurado, ¿eh?
Son sus tiempos, o sea, el alcalde es cierto que le cuesta ponerse la sudadera de campaña electoral, le cuesta ponerse esa chaqueta porque él siempre lo repite y es así. Para él la mejor campaña electoral es la gestión, tener la oportunidad de gestión hasta el último día, hasta la última hora. Teníamos pocos meses para, y tenemos todavía pocos meses, pocas semanas para ejecutar el presupuesto, que era un presupuesto ambicioso, es un presupuesto ambicioso y queremos sumar por los máximos logros posibles. Por tanto, ha coincidido también la Semana Santa por medio, ¿no?, que es una semana grande y que requiere un esfuerzo y de una movilización del dispositivo de muchas áreas municipales, y él estaba centrado en eso, con lo cual es cierto que hasta el último momento no ha tenido la oportunidad de hablar con los compañeros, pero bueno, son sus tiempos, nosotros estamos acostumbrados, lo respetamos. Yo esta mañana lo comentaba así con algunos compañeros periodistas, ¿no?, que me decían, de verdad que no sabéis nada, de verdad que no sabíamos nada de números, no sabíamos nada de números, sí sabíamos que quería seguir contando con nosotros en el proyecto, y por tanto, pues como te decía al principio, ¿no?, muy agradecida, muy satisfecha, sobre todo muy orgullosa de tener la sensación de seguir contribuyendo a la transformación de un proyecto que nos apasiona, que es la ciudad, y de seguir participando y colaborando de la transformación que está experimentando nuestra ciudad.
Bueno, pues ya sabemos, las cartas están boca arriba para el Partido Popular, con Francisco de la Torre a la cabeza. Ha llamado la atención muchos independientes en esta lista. Bueno, hay que decir que hasta 4 en la rampa de salida. Cuando nos referimos a la rampa de salida es un poco al número de concejales que en un principio pues le da la encuesta, que es la que tenemos como referencia por ahora, que es la del Centra, entre 16 y 17 concejales. José Le Aguilar, del PSOE, que no sé, balance, puede decir, oye, ¿qué os ha parecido la lista? ¿Vamos a poder con ellos? ¿No vamos a poder con ellos? Un poquito, ¿qué feeling os da?
Yo, bueno, lo primero que habría que decir es que hablar de, como habéis hecho al principio, de renovación, una lista que la encabeza alguien que lleva 23 años en la alcaldía, suena un poco a sarcasmo. Y al final eso al final contamina toda la lista. Es decir, cuando el alcalde ya lleva 23 años y con una gestión claramente agotada, en fin, pues al final da igual lo que pongas detrás porque se lo come, ¿no? Esos 23 años en la gestión se lo come todo. Dicho esto, yo creo que es una lista muy Paco de la Torre, muy al estilo habitual de Paco de la Torre, en el que hablas de la existencia de independientes, pero luego tienen el valor que tienen. Yo recuerdo cuando en la anterior ocasión se ficha a Susana Carillo, que parecía que iba a ser una persona que desde su papel de independiente iba a jugar un papel que luego hemos visto que también ha pasado completamente desapercibido. Y, en fin, y que luego además determinan algunas ausencias relevantes, ¿no? Como la suya misma, la del concejal de urbanismo Raúl López. Y, en definitiva, yo creo que es una lista en el que le va a tocar a Noelia el papel de ser la portavoz en la oposición, porque, desde luego, lo que no lo va a hacer es Paco de la Torre cuando pierda las elecciones o cuando no alcance la mayoría suficiente para gobernar. Bueno. Porque, desde luego, Paco de la Torre, después de 23 años de alcalde, no se va a quedar 4 años en liderando la oposición del PP, y le tocará a Noelia, lógicamente, jugar ese papel. Y sí, yo creo que Málaga necesita un cambio, te lo digo sinceramente.
Es decir, que el que sobra en la lista de Paco de la Torre es Paco de la Torre, según tú.
No, yo lo que creo que ya sobra en Málaga es esta gestión cansina que ha estado liderando en los últimos años Paco de la Torre. Es decir, Málaga ha tenido una gran transformación, indudablemente. Y el 28 de mayo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer los malagueños? Lo que tenemos que hacer es darle las gracias a Paco de la Torre por todo lo bueno que ha hecho por Málaga, pero decirle que ya toca un cambio, que ya toca dejar paso, que él no lo ha querido hacer en su propia lista y se ha empeñado en seguir, y los malagueños le tendremos que decir que es que ya toca, que ya esa gestión se nota demasiado, que está agotada.
A ver, Toni Morillas, de con Málaga, tú más o menos vas en la misma línea de Josele, del Partido Socialista, en fin, ¿qué te deja, qué sensaciones te deja esta lista del PP?
Pues fíjate que yo fui concejala del Ayuntamiento de Málaga hace ya 8 años y escuchando quién forma parte de la candidatura de Paco de la Torre, prácticamente todos los que están entre los primeros puestos ya estaban cuando yo era concejala del Ayuntamiento de Málaga hace 8 años. Por tanto, una lista, una candidatura absolutamente continuista. En cualquier caso, lo relevante es cuál es el proyecto que sustenta y con el que se compromete esa candidatura. Y yo sí creo que hay una creatividad agotada, por decirlo de alguna manera. Hay un modelo, que es el modelo de ciudad del Partido Popular, que se ha exprimido hasta la saciedad. Que se ha exprimido, no, ni siquiera voy a entrar a una consideración de cuáles son las desigualdades que ese modelo genera, que después podremos hablar de ellas, pero sí creo que el modelo de ciudad del Partido Popular se ha exprimido hasta la saciedad, generando situaciones como las que hemos visto esta Semana Santa, ¿no? Lo digo mucho porque me parece que es como muy ilustrativo, ¿no? Esta escena en la que prácticamente los tronos no pueden ni pasear con el tema de la ocupación del espacio público, con las terrazas y demás, creo que es buena prueba de cómo, hasta qué punto se ha exprimido ese modelo, y donde el principal resultado ha sido una Málaga profundamente desigual. Y esto no lo dice Izquierda Unida, no lo dice Podemos, esto lo dicen los distintos informes, datos que el propio OMAU, que depende del ayuntamiento, ha emitido en estos 4 años y que radiografían una ciudad en la que hay una enorme desigualdad de sociales en todo lo que tiene que ver con el acceso a la vivienda, con el empleo, con las cuestiones que hablan de las cuestiones más básicas que garantizan unas condiciones de vida dignas. Por tanto, bueno, frente a esa continuidad y esa candidatura que expresa la continuidad de un modelo que está agotado, yo sí creo que se abre una posibilidad, y es la posibilidad de que haya un cambio progresista en la ciudad de Málaga. Hemos visto cómo en las últimas convocatorias electorales el Partido Popular y el apoyo ciudadano que ha tenido ha ido descendiendo, y no me cabe ninguna duda de que ese agotamiento de modelo se va a expresar también en la urna el próximo día 28.
Uh-huh. ¿Algo que añadir, Elisa?
Bueno, a mí, como decía Toni, lleva 8 años fuera de Málaga, pero se ha puesto rápidamente al corriente del argumentario
tradicional
de la izquierda, ¿no?, malagueña, que estaría encantada que efectivamente Paco de la Torre no encabezara la candidatura del Partido Popular, pero bueno, pues es el mejor de los nuestros, José Le, el mejor de los nuestros, además muy orgulloso de que encabece nuestro proyecto, porque además lo hace con la energía, con la ilusión, con los proyectos renovados, como el primer día. Antes hacía alusión al programa electoral. Ustedes, bueno, pues en unos días tendrán la oportunidad de echarle un vistazo a ese programa y verán eso del agotamiento del proyecto del Partido Popular. Verán que al igual que hace 10, 15 años ustedes ya hablaban de ese proyecto agotado, ¿no? Ese proyecto megalómano que decían de Paco de la Torre. Bueno, pues volvemos a presentar un proyecto ambicioso, un proyecto que va a trabajar en la segunda transformación de la ciudad, lo más importante teniendo en el centro lo que siempre tenemos, que son las personas. Solo un ejemplo, lo tienen en estos últimos años donde hemos vivido una pandemia brutal, que también ha sido gran protagonista de la gestión en esta última legislatura, donde el ayuntamiento ha hecho un esfuerzo capital precisamente por eso, para no dejar a nadie atrás. Más de 140 millones de euros se han movilizado con carácter extraordinario para atender todas esas necesidades, no solamente las cuestiones importantes, sino sobre todo las necesidades urgentes que nos iban trasladando muchos malagueños. Van a ver ustedes esa ciudad, ese modelo de futuro, que lejos de estar agotado, estoy convencida que va a ser un proyecto que vuelva a ilusionar a los malagueños y que vuelvan a refrendar, José Le, de forma mayoritaria, como han estado haciendo en los últimos años.
Bueno, tenemos muchos temas de los que hablar. Tendremos la oportunidad de hablar, de comentarlos todos, o por lo menos hasta las 7 de la tarde, lo que nos dé tiempo. Para que se den cuenta los oyentes, lo que es un programa de radio en una pre-campaña electoral, habíamos llamado a Toni Morillas porque le vamos a hacer algunas preguntas, porque sin duda alguna también está protagonizando la actualidad política de nuestra ciudad, porque hace justo una semana se presentaba como cabeza de candidatura de esa unión entre Podemos e Izquierda Unida. Finalmente ha habido un acuerdo y van a ir juntos de la mano a las próximas elecciones del 28 de mayo. Tengo, entre otros asuntos, algunas preguntas para Toni Morillas que vamos a hacer enseguida, y también ponemos, como decimos, otros asuntos sobre la mesa. Enseguida, primero unos anuncios y ahora volvemos.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la Noche en Blanco. El Grupo COPE en Málaga pone la banda sonora a la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu Noche en Blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de
Pepa Revuelo, Juan Lucas Activa, El Motorista, COBEI Concesionario Oficial Iveco, Cocinas Movalpa y Pinturas Málaga Sol.
Dicen que la primavera la sangre altera. Lo que nunca se altera es que en Mercamueble te llevamos y te montamos tus muebles gratis. En abril llegan nuestras Mid-Season Sales, con hasta un 40% de descuento en tus muebles favoritos y, como siempre, con el transporte y montaje gratis. Recuerda, hasta el 40% de descuento, solo en tu tienda Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Nuevo Araboca Plaza, más a tu gusto, más sorprendente. ¿Vendrás a disfrutar del mejor tapeo en barra o reservarás uno de nuestros salones privados? En calle Compositor Lember Ruiz 28, en la Plaza San Juan de la Cruz, Málaga, arabocaplaza.com.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Atención, buscadores de gangas. Liquidación total de la exposición del Centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. Todos los muebles, sofás y colchones liquidados con descuentos de hasta el 80%. En Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Recordad, buscadores, tenéis pocos meses y el tiempo comienza a contar ya.
6:34. Cada lunes tenemos una cita con la información y el análisis sobre las elecciones municipales del 28 de mayo. En esta pre-campaña, una importante cita para la que quedan, para esas elecciones, 41 días. Decía que hoy, lunes, la noticia que marca la actualidad política es la presentación de esa candidatura de Francisco de la Torre. Ya pues ha dado a conocer la lista, pero hace justo una semana Izquierda Unida y Podemos presentaron Con Málaga. Es la marca bajo la que también concurrirán Verdes Equo, Más País, Alternativa Verde, Iniciativa del Pueblo Andaluz. Emilio.
Mediante este acuerdo in extremis entre Izquierda Unida y Podemos, se absorbe en una misma lista electoral al que hasta ahora era candidato de Podemos a la alcaldía de Málaga, que recordamos que es Nicolás Esguilia, que será número 2 y la también hasta ahora candidata a la alcaldía por Izquierda Unida, Remedios Ramos, que ocupa la tercera plaza en la candidatura con Málaga. Se da la circunstancia que Ramos había sido elegida en unas primarias de su partido como candidata a la alcaldía, una designación que queda anulada con el acuerdo entre Izquierda Unida y Podemos, que ha dado como resultado esta marca, la marca con Málaga.
Bueno, pues al frente está Toni Morillas, que hoy está con nosotros. Ha desarrollado pues su carrera política aquí en Málaga, ha ocupado distintos puestos dentro de Izquierda Unida, también dentro del Ayuntamiento de Málaga. Toni, hasta hace muy poco Izquierda Unida y Podemos iban a concurrir por separado, lo hemos contado aquí, luego hemos vuelto a contar que finalmente va a ir juntos. ¿Por qué este golpe de timón? ¿Cuál es el objetivo?
Pues el objetivo es que el Partido Popular deje de gobernar la ciudad de Málaga. Es el principal objetivo con el que hemos puesto pues todo el esfuerzo, toda la energía, toda la inteligencia colectiva para alcanzar un acuerdo entre 6 organizaciones políticas, entre ellas Izquierda Unida y Podemos, que ya tienen representación en la actual corporación municipal, con el propósito de, bueno, de lo que planteaba antes, ¿no? De dar un giro progresista al Ayuntamiento de Málaga y de abrir una posibilidad que yo, bueno, estoy convencida de que antes de que existiera este acuerdo, pues el Partido Popular estaba muy tranquilo con las perspectivas que había de cara al 28 de mayo. Con esta propuesta de candidatura de confluencia, esa posibilidad de que pueda haber un giro progresista en nuestra ciudad es una posibilidad cierta.
Uh-huh. Ha llamado la atención que hasta hace pocos días la candidata a la alcaldía por Izquierda Unida, Remedios Ramos, que fue elegida en primarias por sus compañeros de partido, quede relegada al puesto número 3 en la lista tras la decisión de pactar con Podemos. Se ha tomado a nivel regional y nacional esa decisión. ¿Cómo se ha fraguado, Toni?
Es una decisión política que toman las organizaciones que básicamente, fíjate, que puede resultar para la mayoría de la gente bastante sencillo de entender. Nosotras coincidimos en lo importante, y lo importante es un modelo de ciudad, una propuesta política, un programa electoral que aspira a transformar la ciudad de Málaga y a situar elementos como la cohesión, como la igualdad en el centro del desarrollo de nuestra ciudad, y a partir de ahí hemos puesto los mecanismos para poder concurrir juntas a las elecciones. Nadie hubiera entendido que, coincidiendo en lo importante que es la propuesta política que le hacemos a las malagueñas y a los malagueños para transformar nuestra ciudad, no hubiéramos llegado a un acuerdo por asuntos que, si me permite, tienen un carácter menor. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues lo que hemos hecho ha sido, partiendo de que había 2 espacios políticos que habían realizado sus procesos de elección de candidatos y candidatas, hemos buscado una fórmula de consenso que, a partir del establecimiento de la cabeza de lista, mediante esta fórmula de consenso, respeta el resultado de los procesos de primaria del espacio de Podemos, por un lado, y por otro lado, el espacio en el que participaban IU, Equo e Iniciativa Más País e Iniciativa por el Pueblo Andaluz. Por tanto, entre los primeros puestos de la lista estarán Nicolás Esguilia, está Remedios Ramos y está también Paqui Macías.
Desde el PSOE, Daniel Pérez ha valorado de forma positiva que Izquierda Unida, Podemos y otras fuerzas de izquierdas os unáis de cara a las elecciones. Él, lógicamente, está convencido de que el 28 de mayo se va a convertir en alcalde de Málaga. Si no obtiene la mayoría absoluta, ¿recurriría Daniel Pérez a la fórmula del pacto? Le hemos preguntado.
Estoy convencido que hay fórmulas como las que se han dado, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Sevilla, donde el Partido Socialista gobierna en solitario con acuerdos puntuales. Estoy convencido que el Partido Socialista va a sacar un gran resultado en las municipales y vamos a gobernar el próximo 28 de mayo.
Bueno, claramente elude hablar de pactos. Es una estrategia que seguís todos los partidos políticos antes de las elecciones. Si entre PSOE y con Málaga, Toni, se suma el número de concejales suficiente, recordemos que son 16, para gobernar el ayuntamiento, ¿vosotros estaríais dispuestos a pactar con el PSOE?
Nosotros vamos a por todas. Nosotras vamos a por todas porque tenemos la firme determinación de transformar la ciudad de Málaga y de conseguir que ese cambio se produzca en el ayuntamiento. Vamos a por todas y hemos demostrado, y lo demostramos en nuestro cotidiano, que tenemos la determinación de llegar a la alcaldía, pero que también sabemos ser determinantes y que por nuestra acción política no va a quedar para que esa posibilidad de que haya un cambio y un gobierno progresista en la ciudad de Málaga se pueda producir.
No sé si hacerte esta pregunta o no. Si fuera el PP el que os propusiera que no forméis parte del gobierno, pero sí con acuerdos puntuales, ¿estaríais dispuestos?
Evidentemente, nosotras somos alternativa al gobierno del Partido Popular y somos alternativa al modelo que representa el Partido Popular. Yo lo comentábamos antes. El Partido Popular representa un modelo en el que se está dejando mucha gente atrás. O sea, se está expulsando a la gente de la ciudad de Málaga. Hay miles de personas que se están yendo de la ciudad de Málaga porque no tienen cuestiones tan básicas como el derecho a la vivienda garantizado. Por tanto, lo que nosotras representamos es diametralmente opuesto a lo que representa el Partido Popular en términos generales y en nuestra ciudad. Nosotras aspiramos a que haya un modelo de desarrollo en nuestra ciudad que no se deje a nadie atrás y que establezca como elemento central de desarrollo la construcción de igualdad y el que los barrios de la ciudad, los barrios que peor están en nuestra ciudad, que tienen los peores equipamientos públicos, que tienen más dificultades en su conexión con el resto de la ciudad en términos de sostenibilidad, de zonas verdes, de movilidad, etcétera, etcétera, puedan avanzar y puedan tener garantizadas unas condiciones que permitan que toda la gente pueda vivir bien.
Aunque ya has dado algunas líneas, Tony, me gustaría que le contara a los oyentes en qué basas, si hay alguna ya medida concreta, en qué basas vuestra campaña de cara a las elecciones. Es decir, ¿por qué debe votaros el oyente que os está escuchando?
Mira, nosotras estamos planteando un modelo, lo decimos mucho, ¿no? Esta idea de que la Málaga que cuida llegue al ayuntamiento con un propósito, que es que el ayuntamiento de Málaga pueda convertir todo el eje de los cuidados en un vector de desarrollo económico y social. Es decir, una de las grandes debilidades que existen en nuestra ciudad es que el derecho al cuidado, el cuidado de las personas mayores, el cuidado de los niños y de las niñas, está insuficientemente garantizado, y el Ayuntamiento de Málaga tiene las competencias, tiene los recursos como para facilitar el que pueda existir toda una red de servicios públicos que garanticen el derecho al cuidado, con lo que esto significa en términos de bienestar social y también en términos de generación de empleo público. Por tanto, este es uno de los elementos centrales en nuestra propuesta, que es que podamos fortalecer esa red de servicios públicos que proveen de bienestar comunitario al conjunto de la ciudadanía. Y en segundo lugar, todo lo que tiene que ver con garantizar el acceso a la vivienda. En estos días hemos conocido que por fin va a haber una ley estatal de vivienda. Hemos conocido también que se van a movilizar más de 50.000 viviendas de la Sareb para ponerla a disposición de que pueda existir un alquiler asequible para la gente joven y para las familias trabajadoras. Tenemos un marco jurídico que permite que se puedan fortalecer todo lo que tiene que ver con la política pública que garantice el acceso a la vivienda en un área que está especialmente tensionada, ¿no? En nuestra ciudad tenemos el triste privilegio de encabezar la subida del precio de la vivienda en España. Por tanto, todo lo que tiene que ver con garantizar el acceso a la vivienda formará parte de las medidas más relevantes que tomaremos.
Uh-huh. Voy a finalizar este bloque con una pregunta. A partir de esta pregunta, Tony Morillas se quedará con nosotros el tiempo que desee, y también pues podrán intervenir tanto José Aguilar como Lisa Pérez de Siles. ¿Aceptarías un cara a cara con Dani Pérez?
Yo claro que aceptaría un cara a cara con Dani Pérez, con el alcalde y con todos, pero creo que lo interesante es que podamos hacer en esta campaña electoral todos los debates que se puedan y que los medios de comunicación facilitéis, y por supuesto que los candidatos y las candidatas estén dispuestas a que las distintas opciones políticas que nos presentamos con una propuesta política a las elecciones del 28 de mayo tengamos la posibilidad de intercambiar nuestras propuestas y de que la ciudadanía pueda conocerlas, sobre todo porque, bueno, es un principio democrático, ¿no? El que la gente antes de votar pueda tener conocimiento de cuáles son los distintos programas que se contrastan y se confrontan.
Es que lleva varios días Daniel Pérez quejándose de que Francisco de la Torre no le acepta un cara a cara, se lo ha pedido por activa, por pasiva, se lo ha pedido su número 2, se le ha pedido su número 3.
Yo también se lo he
pedido. Tú también se lo has pedido, José, y sin éxito, por lo que veo por ahora.
De momento.
Bueno,
de momento.
Daniel Pérez ha dicho textualmente que no acepta, Francisco de la Torre no acepta por miedo o porque tiene algo que ocultar. Te pregunto, Elisa, como portavoz del Partido Popular en en el ayuntamiento como coordinadora del comité de la campaña electoral y ahora ya como número dos en la candidatura de la Torre. ¿Por qué no hay respuesta? ¿Por qué no hay un sí? ¿Por qué no hay un no? ¿Por qué no hay un tal vez por parte del partido?
Bueno, porque cuando las cosas no se plantean de forma seria, de forma coherente, de forma responsable, pues lógicamente...
¿Cómo habría que hacerlo?
No se emite...
A lo mejor por notario.
Nosotros, el alcalde lo ha dicho públicamente, habrá tantos debates como sean necesarios en términos de igualdad, de respeto a todas las fuerzas políticas. No tenemos ningún tipo de inconveniente en confrontar nuestro modelo con ninguna fuerza política y así se ha manifestado el alcalde en los últimos días. Con respecto al cara a cara que plantea el señor Daniel Pérez Morales, unos días antes de esa performance, de ese circo que planteó en la puerta del Partido Popular, de la sede del Partido Popular hace unos días, decía, le trasladaba al jefe de comunicación del alcalde, insisto, unos días antes, que nos iba a plantear una reunión donde en términos de tranquilidad, de diálogo, de negociación, pudiéramos analizar, bueno, pues los cauces de comunicación, de debate, de diálogo y tal. Bueno, nos emplazaba amablemente y así nosotros asumíamos el compromiso, ¿no? Decíamos, no tenemos ningún inconveniente en sentarnos con el Partido Socialista y con cualquier partido que nos lo plantee en los términos de organizar la próxima campaña electoral. Pero fue curioso que días más tarde de ese planteamiento de diálogo, bueno, pues el señor Pérez, con todo el equipo de concejales, que bueno, pues evidenció que lógicamente están haciendo bien poco, ¿no? En términos de fiscalización, precisamente de la labor municipal, todos en equipo tenían la posibilidad esa mañana de desplazarse a la sede del Partido Popular para hacer allí el teatro al que nos tiene acostumbrado el señor Pérez Morales en tantísimas cuestiones en el Ayuntamiento de la ciudad. Por tanto, en términos de una campaña sosegada, tranquila, responsable, coherente, nosotros estaremos
aburrida, insisto, como os gusta a vosotros una
en los términos, no me parece aburrido dar la oportunidad de ese debate a toda la fuerza política que se van a enfrentar igual que nuestros partidos a las próximas elecciones municipales. Si a usted eso le parece aburrido,
cuando lo pida, Feijóo en las generales, utilizaré tus palabras para contestarle.
Lo mismo,
cuando
pero
lo pida,
bueno,
Feijóo en las generales,
igual que el resto de las fuerzas políticas. El alcalde de Málaga no tiene nada que ocultar, todo lo contrario, nosotros trabajamos siempre en términos de transparencia. No estamos muy orgullosos de poder hacer balance, insisto, en lo que han sido, bueno, pues los cuatro años últimos de gestión municipal. Estamos lógicamente encantados de poder, de alguna forma exponer, trasladar al mayor número de vecinos de Málaga posible nuestras propuestas de programa electoral en los grandes bloques que hemos estado trabajando, como les decía antes, con, bueno, pues de la mano de los colectivos y las organizaciones sociales de nuestra ciudad. Y lo haremos, bueno, pues de la manera que entendamos que es lo mejor posible, sobre todo que consensuemos también con los medios de comunicación, que al final son los que nos dejan su soporte y sus medios para trasladar nuestros mensajes, ¿no?
Curiosamente, la última vez que posteriormente lo han pedido personas que forman parte de su candidatura, pero la última vez que públicamente Daniel Pérez pidió el cara a cara al alcalde, además fue cuando dijo que no acepta por miedo porque tiene algo que ocultar, fue en la Alameda principal durante la presentación del proyecto estrella del PSOE para las elecciones. Lo bautizó como una nueva centralidad que iba a servir para unir más los barrios. Es curioso, no me dirá José Ley, que es curioso que el que se ha autoproclamado como alcalde de los barrios se gaste o quiera gastar 50 millones de euros en la Alameda, en el Guadalmedina y en un intercambiador en la Plaza La Marina. Todo muy de barrio, podríamos decir, ¿no? Bueno, pues en la primera de las fases, por cierto, un proyecto que podría costar en torno a 50 millones de euros, el proyecto contempla eliminar el tráfico de la Alameda, convertirlo en un espacio peatonal con un carril bicicentral. Según el candidato socialista a la alcaldía de Málaga, Daniel Pérez, esta actuación requeriría de la misma desviación de tráfico realizada durante Semana Santa, tendría un coste mínimo y se podría realizar en un corto plazo, pero hay más fases del proyecto.
Sí, mira, otra fase del proyecto, Andrés, es la más costosa de esas tres, con un presupuesto estimado de 30 millones de euros. Contempla un intercambiador de transporte soterrado para la MT en la Plaza de la Marina, una actuación que obligaría a redimensionar el actual parking subterráneo, y la tercera fase del proyecto contempla la recuperación de la ribera del Guadalmedina.
Bueno, pues en definitiva el proyecto pretende integrar mediante una peatonalización la ribera del Guadalmedina, la Alameda principal y la Plaza de la Marina. Pérez, por cierto, Toni Morillas, gracias por haber estado, que se tiene que marchar, que tiene un compromiso, la candidata a la alcaldía de Con Málaga. Bueno, son 50 millones de euros. euros. ¿Ha sorprendido? ¿Os sorprende que Daniel Pérez se saque de la manga, después de esas 10.000 viviendas que tanto nos ha vendido, un nuevo proyecto para la ciudad y además de esta envergadura? Además, nos cuenta que si llega alcalde, José L., que no, prácticamente no llevaría tiempo y que la inversión es moderada en comparación con el proyecto faraónico del eje litoral del alcalde.
Hombre, yo creo que no tiene nada que ver esta... No tiene que ver nada la inversión que se hace ni el tipo de proyecto y sobre todo la filosofía que tiene. Porque lo que pretende este proyecto, así lo he interpretado yo y así lo ha explicado el candidato Dani, es precisamente abrir el centro a, digamos, a conectar lo que sirva para conectarlos con los barrios. Algo que estábamos demandando siempre mucho. Aquí hemos diseñado una ciudad con una almendra central muy cerrada, que se alimenta solamente en sí mismo y se retroalimenta, y que no conecta con el resto de la ciudad. Y entonces este proyecto lo que trata precisamente es abrir esto, además unos costes mucho más razonables que el proyecto ese faraónico, que no es que no lo fiese Paco de la Torre, pero sino puede, que no lo veríamos ninguno de
los. Pero puede chocar, no puede chocar que yo recuerdo él proclamando los cuatro vientos que es el alcalde de los barrios,
sí.
Que va a ser el alcalde de los barrios, pero José L., y ahora que venga a anunciar una inversión de 50 millones de euros, ¿cómo se lo explica al ciudadano de Ciudad Jardín?
Perfecto.
O al de Málaga,
a ver,
este?
Perfectísimamente, o... si tú el ciudadano de Ciudad Jardín, tú le dices que vas a recuperar la ribera del Guadalmedina y entiende que eso conecta su barrio con el centro y que le va a ser mucho más fácil esa intercambiador, esa sinergia entre su barrio y el centro, y eso lo entiende perfectamente. En el momento en que tú lo que estás planteando, oye, este centro, lo que es un centro de éxito, lo tenemos que abrir hacia nuestros barrios, lo entienden perfectamente, perfectísimamente.
Bueno, a mí lo que me resulta muy curioso es que José le defienda este proyecto como una oportunidad de conectar los barrios y se cargue de un plumazo todas las líneas de la MT. O sea, que es justamente todas las líneas que conectan con el centro de la ciudad. Miren ustedes la propia infografía que ha presentado el PSOE, que por cierto también se carga de un plumazo los ficus centenarios, que también han defendido en otras ocasiones. Se cargan de un plumazo, por ejemplo, la oportunidad del desarrollo de la Semana Santa por el centro de la ciudad en el recorrido nuevo. Bueno, pues el señor Pérez Morales se lo salta de un plumazo, porque por allí ya sí que por esa, teniendo en cuenta esa infografía, ya no cabrían los trono, por un poner, ¿no? Por un ejemplo. Vamos a ver, una ocurrencia más que el señor Pérez Morales presenta sin ningún tipo de juicio serio de valor. Me refiero a un proyecto serio. Lejos de una infografía que te la hacen en cualquier imprenta, a la que seguramente el señor Pérez Morales habrá encargado este proyecto, pero sin ningún análisis riguroso en sí de lo que supone el impacto de este proyecto, al igual que hacía el anuncio de las 10.000 viviendas de VPO cuando no hay suelo en la ciudad para 10.000 viviendas de VPO.
Pero si lo hay, hablamos para las 9.000 que habéis anunciado vosotros.
Hablamos de desarrollo.
No, para las 9.000 que habéis anunciado vosotros.
Nosotros no hablamos
sí.
de VPO, José.
Bueno, pero nosotros,
nosotros
sí, hablamos
de vivienda de renta libre en suelo de VPO y de renta libre a precio social.
Vamos a hablar. Ahora toma la palabra, José.
Es que hay que hablar con seriedad y con rigor, José.
Eso,
con
no tomar,
rigor.
No tomarle el pelo
y,
a los
y varias veces
una vez más,
le hemos planteado al señor Pérez Morales que analice la propuesta que estaba él mismo lanzando. Hablaba de 10.000 viviendas de VPO y les decíamos, señor Pérez, estudie la dotación del suelo, los posibles desarrollos que le posibilita el plan general, porque el plan general del año 11, que por cierto nos dimos entre todos y por tanto deberíamos de conocer todo, posibilita el desarrollo de 22.000 viviendas, pero no posibilita 10.000 viviendas de VPO. Nosotros planteamos un proyecto serio, que es el nuevo plan de vivienda 23-27, donde efectivamente decimos, señores, vamos a incorporar 8.900 viviendas, y decimos cómo, en qué suelo, identificamos la parcela, en qué tipo, con qué tipo de financiación, en qué tipo de régimen, cómo es el suelo. Ese reto se lo hemos planteado durante muchísimas veces que hemos tenido la oportunidad de debatir, no solamente con el señor Pérez, con compañeros socialistas en muchos debates que hemos tenido al respecto de esta cuestión. Y no nos han sabido decir absolutamente ni una de las parcelas, de las zonas identificadas para estas viviendas, porque no es un proyecto riguroso. Al igual que este, tampoco lo es.
Eso te iba a decir, Elisa, digo, ¿por qué estás desviando un poco por la vivienda? Digo, lo mejor es que este os tiene un poco...
No, es una ocurrencia más, obviamente no sorprende, pues porque el señor Pérez se saca de la manga proyecto, insisto, sin ningún tipo de análisis riguroso, y nos sorprende que de un plumazo
hombre, un poquito de igualdad de medios.
Se cargue. con la justificación de que es un proyecto mucho más barato al Plan Litoral. Mire usted, el Plan Litoral es un proyecto que efectivamente supone la transformación de la ciudad, pero que efectivamente se plantea por fases, que empezaría por los intercambiadores modales, que tiene un sentido, que encuentra, que tiene incluso planteamiento de financiación, de cofinanciación, dónde está la búsqueda de fondos, colaboración público-privada. Bien. Todo esto es lo que no enseña y lo que no defiende el señor Daniel Pérez Morales, porque no existe el proyecto al margen de una infografía.
¿Realidad o ficción, Josele?
No, los proyectos son realidad. El problema son los proyectos que son ficción, que son los que está presentando una vez más Paco de la Torre, que ya los presentó. Yo voy a traer el programa, el siguiente que me toque voy a traer el programa electoral del 2019 y lo debatimos con Elisa, lo comparamos con el que va a presentar ahora, veremos que presenta los mismos proyectos y vemos qué presentó en el 2019 que no ha hecho en cuatro años. Y fíjate una cosa, aquí hablan de infografías, hablan de tal, y yo lo que digo es que el alcalde lo que está haciendo es, con fondos públicos, se está financiando con dinero de todos los malagueños y a través de oficinas municipales, se está financiando sus proyectos electorales. Porque ahora nos habla del Plan Litoral, en el que, ojo, ya se han gastado más de 2 millones de euros en presentarnos esas infografías, Elisa, y en todo esto, pero ya con dinero de todos los malagueños, más de 2 millones de euros, y presentáis la alternativa a lo que decís vosotros, que son solamente unas infografías. Igual ocurre con el plan de vivienda, es decir, solo cuando se hace y se pone sobre la mesa la necesidad y el problema de vivienda que tenemos en Málaga, y se hace un compromiso serio y riguroso de construir las 10.000 viviendas de VPO, es cuando también con fondos públicos y a través de medios públicos se presenta otro nuevo elemento del programa electoral del Paco de la Torre. Hombre, ya está bien de utilizar los fondos de todos los malagueños para presentar el programa electoral del PP, ya está bien.
Vamos a ver, los proyectos, Josele, como tú bien sabes, que nos estamos tuteando continuamente y ahora te hablo de usted, no son fruto de la casualidad. Necesitan un tiempo de maduración, de anteproyecto, de estudio, de análisis, para que efectivamente no estemos vendiendo humo, estemos vendiendo proyectos que forman parte de una estrategia y de un desarrollo a largo plazo, por supuesto. Y para eso hay que empezar encargando análisis y estudios, que es lo que está haciendo el Ayuntamiento de Málaga, y planteando cómo se fasea y dónde está la búsqueda de ese presupuesto para iniciar un proyecto que efectivamente es ambicioso y que se plantea a largo plazo en la ciudad. Lo que pasa es que sí, efectivamente, hay que realizar todo este trabajo para que los proyectos que se presentan no sean incoherentes, no sean inconexos, como os ocurre a vosotros. Ustedes han estado,
Elisa, Astoria, ustedes han estado gobernando, lo que habéis invertido en el Cine Astoria, que ahí está.
Por eso podemos hablar de la Torre del Puerto, el Museo del Gema.
Hombre, por favor.
Por eso podemos hablar de la Astoria, porque hemos invertido en una parcela que era privada. En una parcela que era privada se ha invertido dinero municipal para que efectivamente tengamos ahí un proyecto que sea municipal, en una manzana que es prioritaria para Málaga. Por eso ha invertido ahí el Ayuntamiento de Málaga.
Eso sí que es incoherencia.
Incoherencia es un proyecto que es exactamente lo contrario a lo que decía el propio PSOE en la Junta de Andalucía. Es que tenemos que echar la vista atrás. ¿Qué decía el PSOE cuando gobernaba en la Junta de Andalucía? Es que nos presentaba un proyecto que planteaba un metro en superficie que atravesaba la Alameda. Ese era el proyecto del Partido Socialista, al que se negó precisamente el alcalde. Decíamos, vamos a quedarnos más atrás, pero desde luego no queremos llegar hasta la Marina desaprovechando esa Alameda principal, el aprovechamiento ciudadano de la Alameda principal. Bueno, pues el mismo partido que planteaba ese proyecto y que hubiera imposibilitado el aprovechamiento ciudadano, que ya a día de hoy estamos disfrutando de una de las avenidas principales de la ciudad, que es la Alameda principal.
Con un carril bici, que es una vergüenza de todo el mundo.
Años más tarde presentan un proyecto que es peatonalizarlo todo e insisto, cargarte de un plumazo lo que ya existe en la Alameda, que es fundamentalmente la conexión con los barrios.
Bueno, sin duda alguna este proyecto va a seguir dando que hablar en esta pre-campaña. Sí, un proyecto que ha irrumpido. Dani Pérez decía que acudiría a la financiación europea, a los fondos europeos, por su carácter como sostenible, ¿no? Sostenible, verde, que fomenta el transporte precisamente sostenible. Tendremos mucho de lo que hablar con este proyecto también. Tenemos por ahí un par de cortes, hoy no nos nos ha dado tiempo, ya lo recuperaremos en otro programa, sobre las matizaciones entre esas 10.000 viviendas que quiere construir Dani Pérez, que no sé si es lo mismo voy a construir cuando sea alcalde, voy a iniciar los trámites para construirlas cuando sea alcalde. Definitiva, iremos desvelando que todavía quedan muchos programas de aquí al 28 de mayo. Elisa Pérez de Siles, bueno, número 2 en la candidatura de Francisco de la Torre, portavoz del PP en el Ayuntamiento y coordinadora del Comité de Campaña en la Capital. Gracias.
Muchas gracias
por haber estado con nosotros. Y José Aurelio Aguilar, parlamentario andaluz. Bueno, esperamos que te traigas el programa.
Me lo traeré.
Y le echamos un vistazo. Perfecto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. En el control técnico y en la realización, Javier Campos, también Emilio Guerrero, en labores de producción, redacción. Ahora te quedas con Ángel Expósito, que enciende la linterna. Recibe el saludo de Andrés García y sigue en compañía de tu radio.